Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Drogar lo que funciona es hacer gripar el motor de una economía como la española, que va como un tiro.
Una verdad, yo diría, como un templo. Y es que la economía española no va bien. Es que va como una moto.
Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? La economía española va como un cohete.
La economía española va como un tiro, la economía española va como una moto, la economía española va como un cohete. Sánchez insiste en que la economía va bien y busca metáforas para que se entienda. Bueno, y hay datos que lo acreditan, ¿eh? Hay datos que lo acreditan. Varios organismos dedicados a la predicción económica han aumentado sus estimaciones. Dicen que 2024, el año en el que estamos, va a terminar con un crecimiento superior al 2% del PIB. Eso está muy bien. El sector turístico, que siempre ha sido importante, pues ahora es una locomotora que tira con fuerza. El empleo, hechos sí los ajustes necesarios para evitar espejismos estadísticos, el empleo se mantiene con buenas referencias. Los fondos europeos, aunque han tardado en llegar, pues están ya llegando a las empresas, están llegando a la gente, y esto está siendo está siendo buena gasolina para el crecimiento económico. Pero a la par que se produce esto, a la par que se produce un crecimiento económico, bueno, importante, pues los datos sobre pobreza son escandalosos. España es, junto con Rumanía y Bulgaria, uno de los tres países en los que más personas tienen riesgo de estar en exclusión social. Lo de exclusión social es una manera de hablar de los pobres. Bueno, pues en España hay tantas personas en riesgo de exclusión social, casi, no las mismas, pero casi, como en Rumanía o en Bulgaria. María Moscardó, que trabaja en FOESA, con la que hemos hablado, FOESA es la Fundación de Cáritas, explica que este problema no es un problema de un día o de una semana, es un problema que llevamos con él mucho tiempo.
No es una cuestión coyuntural, es una cuestión estructural. Hay en torno a un 26% de personas que desde hace aproximadamente 7 años tienen esa dificultad para el acceso a bienes y servicios básicos.
El 26%, vamos a decirlo de otra manera. Una de cada 4 personas en España tiene el riesgo de ser pobre. Hay muchas razones que explican esta situación. Por ejemplo, cuando crece la economía, la gente que más dinero gana más dinero, y los que menos ganan, pues ganan solo un poquito más y tienen problemas con sus gastos.
Cuando nos paramos a analizar la pobreza, se tiende normalmente a hablar mucho de la parte de ingresos. Pero hay que hacer un ejercicio de en esa ecuación de ingresos menos gastos, es importantísimo mirar a la parte de los gastos. Porque claro, la vivienda y la alimentación, principalmente, se están llevando muchos de los ingresos de las familias.
O sea, la gente que menos gana no mejora mucho, y la gente que menos gana tiene muchos gastos. La vivienda es cara en España, lo decimos todos los días prácticamente, pero es que hay que repetirlo cada hora. En España la vivienda es muy cara. Alquilar una habitación en Madrid o en Barcelona vale 600 euros. Una habitación. Y luego está la inflación de los alimentos. La cuestión de la vivienda descompone todo el gasto de una familia, de una persona. Si tiene que pagar 500, 600, 400 euros por una habitación, no digo ya por un piso, y no gana mucho, pues es que se le pone todo muy cuesta arriba.
La importancia de poner el foco en la parte de los gastos, porque ya, aunque suban los ingresos, si esa parte no se aborda, es, por ejemplo, la vivienda es el pozo sin fondo de las economías familiares.
La vivienda es el pozo sin fondo de las economías familiares. La vivienda, el precio de la vivienda, el precio del alquiler es lo que impide en buena medida que los jóvenes se puedan independizar. Lo repetimos también casi todos los días, España no es un país para jóvenes. Se habló mucho en la campaña electoral de hace ya casi un año de las políticas de vivienda. Poco o nada ha cambiado desde entonces. Es lo primero que quería contarte, no lo único. España sigue imbatible en número de trasplantes. Nuestro país registra un nuevo récord. El año pasado se llevaron a cabo un total de 3.717 trasplantes de médula ósea, por ejemplo. Son datos que acaba de publicar la Organización Nacional de Trasplantes. Carmen Lavalle.
6 de cada 10 de estos trasplantes se utilizan para tratar enfermedades del sistema linfático y 3 de cada 10 en leucemias. Según los últimos datos de la ONT, los trasplantes de médula ósea están en máximos con un nuevo récord en 2023. El año pasado se realizaron más de 3.700, 6 de cada 10 de ellos con células del propio paciente y el resto con células de un donante, tanto de familiares como de no relacionados con el paciente, que han aumentado un 46% de media desde 2012. Madrid, Cataluña y Andalucía fueron las comunidades con mayor actividad en este tipo de trasplantes, en el que también destacaron en 2023 Navarra y Cantabria. El año pasado se incorporaron además 23.500 nuevos donantes, un 8% más que el año anterior. Actualmente son casi 500.000 frente a los 100.000 que teníamos hace 10 años.
Y la Guardia Civil ha localizado en Abrera, en Barcelona, al preso que se escapó el pasado 27 de mayo de Asturias. Ha sido detenido a más de 900 kilómetros del punto desde el que se fugó. Aprovechó para escaparse en el maletero de un coche. La salida de la cárcel para ir al dentista. Yolanda Bernal.
Justo cuando salió de la consulta y pese a estar esposado, consiguió zafarse de los dos agentes que lo custodiaban y consiguió huir. Corrió hasta meterse en el maletero de un vehículo que le esperaba y que salió de allí a toda velocidad. Quien le esperaba en el coche era su hermano, que el día antes le visitó en la cárcel y en esa visita lo planearon todo. En dos vehículos diferentes se desplazaron desde Asturias hasta Huesca, pero la pista llevaba hasta Cataluña, donde el fugado tiene vínculos familiares. La Guardia Civil localizó uno de los vehículos en Vallmaña, un pueblo deshabitado de Lleida. Los agentes les siguieron hasta el parking de un centro comercial de Abrera, donde detuvieron a los dos hermanos. El preso fugado cumple condena por agresiones sexuales, robo con violencia, intimidación y lesiones.
Rescatan un migrante de origen magrebí que intentaba alcanzar la costa de Tarifa, en Cádiz, metido en una rueda de camión. Salvamento Marítimo le ha localizado cuando atravesaba el estrecho. Ha sido trasladado al puerto de Algeciras, donde ha sido atendido. Está en buen estado de salud. Ha terminado el primer partido de la jornada de la Eurocopa, Luis Munilla.
El partido que abría la competición en el grupo F y que ha terminado con triunfo contundente de Rumanía ante Ucrania en el Arena de Múnich, Rubén Martín.
Y ha sido una sorpresa aquí en Alemania. Sí, se ha impuesto la selección de Rumanía por 3-0 con el primer golazo de Stanciu, al que acompañaron Marin y Dragus. 3-0 en el grupo E con ese golazo auténtico. Rumanía 3-0.
A las 6 comienza hoy tiempo de juego en COPE más con el otro partido de este grupo, que es el Bélgica-Eslovaquia. Y contaremos también el estreno de la Francia de Mbappé ante Austria. En la afición francesa, por cierto, que ya vive así el partido, la previa en las calles de Düsseldorf. El Austria-Francia se juega a las 9 de la noche y la selección española tiene hoy la tarde libre después de un entrenamiento matinal sin incidencias, preparando el partido del jueves ante Italia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 30 grados y ambiente soleado en Cibeles. Para mañana recuperamos el paraguas con posibles lluvias desde el mediodía y máximas de 28. En cuanto al tráfico, continúa cerrada la salida de la A3 en Rivas, dirección Valdemín Gómez, por un incendio. También hay un accidente de salida en la 2 en Torrejón. Retenciones de entrada además por la M501 en Villaviciosa y ya en la M40 en Coslada, sentido A3. El Ayuntamiento de la capital ha repartido más de 4.400 tarjetas familia desde enero, cuando se pusieron en marcha estas oficinas de tramitación de estas ayudas municipales. El importe roza los 6 millones de euros. La Coordinadora General de Políticas Sociales ha ofrecido estos datos a raíz de una pregunta del PSOE sobre cómo va a asegurar el gobierno municipal la alimentación de los niños vulnerables. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Nos hemos acostumbrado a pagar con Bizum y pensamos que todo el mundo, en todo el mundo, tiene Bizum. Y no es así. Si tienes amigos que no viven en España, pues habrás visto que esto del Bizum es muy español, pero es algo que no está presente en muchos países. En países como Alemania o Francia está a punto de lanzarse una plataforma prácticamente idéntica que se llamará Vero Güero, que quiere ser la aplicación líder en el centro y en el norte de Europa. Vamos a hablar de este asunto, de Bizum y su posible extensión como forma de pago internacional, con nuestro economista, escritor, profesor de economía de bolsillo, Fernando Díaz de Bes. Buenas tardes, tocayo.
Hola, Fernando. Esto ya vaya por delante. Esto es una guerra, ¿eh?
A ver, cuéntame. ¿Por qué?
Esto es una guerra...
¿Entre sistemas de pago o qué?
Yo creo que incluso transfronteriza, Fernando. Yo creo que esto es una guerra de Europa, porque lo que ha trascendido es este Wiro contra Bizum, sí. Que el norte de Europa, ahora hablamos, ¿no? Tiene esta nueva aplicación, ¿qué pasará con Bizum? Lo que pasa es que aquí hay algo que yo creo que trasciende todo esto, que es dominar el sistema de pagos digital contra Estados Unidos. Es decir, yeah. En realidad, el sistema de pagos electrónico está dominado hoy en la actualidad por dos empresas americanas que tienen el 90% de la cuota de mercado, que si me lo permite es decir las marcas,
sí, claro.
son Visa y Mastercard, como ya. Todo el mundo imagina. Son un duopolio con una fuerza increíble. Entonces yo creo que aquí ahora iremos profundizando en que sí. Si quieres cosas más concretas o más de cara
Si te parece, repasamos un poco la historia. Vamos a ver, yo si no recuerdo mal, Bizum... Es muy joven Bizum, o sea, sí. Nació en 2016, como la colaboración, fruto de una colaboración entre entidades bancarias españolas. ¿Qué ha pasado desde el 16 hasta hoy? ¿Cuál es el estado de Bizum?
Han pasado dos cosas. La primera es que en España ha arrasado. Es decir, es un sistema para pagos inmediatos. En el fondo no deja de ser una transferencia prácticamente instantánea realizada a través del móvil, que ha adquirido un uso absolutamente extendido, sobre todo entre particulares. A nivel de negocios y comercios está más limitado. Pero lo otro es que Bizum llegó a un acuerdo con Italia y con Portugal, con la banca italiana y portuguesa, los principales bancos, y para todo lo que es ya un software, ¿no? Un programa, un sistema de pagos que funciona para lanzarse esas plataformas, que probablemente se haga con otros nombres, en Italia y en Portugal. Entonces, claro, España, Italia y Portugal, de alguna manera, sobre todo España, son pro Bizum. Y esto es un poco lo que ha pasado desde el lanzamiento de Bizum. Nueva forma de hacer pagos.
Sí.
Yo siempre lo he dicho, una cosa muy potente, además, Fernando, un móvil, un número de móvil, no nos hemos dado cuenta de esto, es una cuenta corriente.
Sí, sí,
es decir, mi número de móvil se ha convertido en una cuenta corriente.
Bueno, claro. Es que además es que todos decimos ya te hago un Bizum y se pagan los comercios. Decías, planes de extensión en Italia y en Portugal, pero ¿ya se puede pagar a los móviles italianos o portugueses con un Bizum o no?
Creo que todavía no, creo que está todavía en proceso de fase beta que llaman y de inminente lanzamiento.
Entonces, con esa situación, con la aplicación española que se extiende por el sur de Europa... Estando así las cosas, aparece Güero. Con sí. La pretensión, decías tú, es una guerra, con la pretensión de desplazar a Bizum, ¿o con qué pretensión?
Bueno, vamos a ver. Quizá lo que interesa saber es quién hay detrás de Güero.
Sí.
¿Qué bancos y qué hay? Y quién incluso tiene un interés en que esto se haga.
Uh-huh.
Entonces, Güero es una iniciativa de los principales bancos alemanes. Franceses, belgas y holandeses, sobre todo, ¿eh? Es decir, hay mucha banca aquí metida, ¿eh? Es decir, ABN AMRO, está BNP Paribas, que es importantísimo.
O sea, gigantes del mundo financiero.
El Deutsche Bank, Societe Generale, o sea, aquí está la principal creme de la creme de la
mucha de la potencia banca de fuego financiera, vamos.
Efectivamente, absolutamente. Entonces, tú podrías decir, no, la iniciativa es de los bancos, igual que Bizum fue una iniciativa de bancos españoles. Es real. Ahora bien, ¿quién tiene un interés enorme, enorme, en que esto salga adelante y que Europa no empiece a tener diferentes, un bizum por aquí, un wiro por allá, y que haya una sola aplicación europea. El principal interesado de todo esto es lo que se llama la EPI, o la Iniciativa de Pagos Europea, que es una iniciativa del BCE, del Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque el BCE quiere un sistema propio de pago.
Ajá.
Y quiere una red interbancaria europea que pueda competir contra cualquier tarjeta de crédito existente o por existir. Entonces, aquí se está hablando de que Bizum ha tendido la mano a Wiro para ver si el norte de Europa, la banca del norte de Europa, podemos hacer una alianza y tener único. Bueno, es que el BCE va a presionar muy, muy fuerte en este sentido. Y luego hay más cosas, Fernando, porque al final detrás
pero
de todo
Wiro
esto...
¿Pero funciona o funcionará como Bizum utilizando
igual,
el móvil? Igual.
Uh-huh. Igual. Y además, igual de la misma manera que es con el banco con el que tú trabajes. Es decir, tú normalmente si trabajas con una entidad financiera determinada, te activas Bizum, y no sé si alguna vez lo has probado, te ha pasado, a muchos oyentes lo habrá pasado, a mí me sucedió una vez que quería hacer un Bizum desde otro banco con el que trabajo, y el mismo móvil, o Bizum me avisó, me dijo, oye, sí, o uno o otro, o sea, solo puedes hacer Bizum desde un banco, ¿no?
Sí, no puedes utilizar dos cuentas simultáneamente.
Eso es, por eso digo un móvil una cuenta corriente, ¿no? Entonces, ese un móvil una cuenta corriente, ¿qué hace, Fernando? Hace que la forma de competir de los bancos entre sí, y ahora ya te hablo a nivel local, vaya a ser distinto, porque la vinculación, lo que se llama vinculación antes era, pues tiene la nómina conmigo, o tiene el seguro de la casa, ¿no?
Va a ser el Bizum o el Wiro.
Exacto. Ahora es el móvil. O sea, lo que antes un director de banca decía, este cliente es mío, ya tengo aquí la nómina o tengo la hipoteca. Pues ahora es el móvil.
Ya. Entonces, bueno, luego está que también utilizamos la tarjeta de crédito en el móvil. O sea, que es que el móvil se ha convertido en un instrumento fundamental. O se está convirtiendo, porque todavía hay quien le da cosita llevar la tarjeta de crédito en el móvil. Oye, una cosa. ¿Y la relación entre Wiro y Bizum, cómo va? ¿Tú crees que al final tendremos una sola aplicación para toda Europa o no?
No lo tengo claro, Fernando. Sinceramente, que al final sí, pero que a corto plazo no lo tengo tan claro. Lo tengo tan claro. Porque aquí viene otro capítulo, que es, mira, ahora que estábamos con el BBVA y el Sabadell.
Sí.
O sea, al final, la banca europea, progresivamente, en los próximos 5 años tienen que empezar a integrarse. Hasta ahora, la mayoría de fusiones que ha habido, absorciones entre bancos, ha sido dentro de un país. Ha habido poco entre países. Entonces, este es el siguiente capítulo. Y por tanto, ¿qué sucede? Que al final, ya también ahora está la propia guerra por el cliente y el tener muy bien amarrados los clientes antes de iniciar un proceso de fusión. Entonces, la banca española, italiana y portuguesa, una manera de defenderte contra la banca del norte de Europa.
Mira.
Evidentemente, es poder tener la bien vinculado al cliente. No te diré que Bizum es lo que le va a permitir que no le absorban, pero sí que te da mucho mayor fuerza, porque si ya se está utilizando otra aplicación, pues ya no tienes tan capturado al cliente. Es un elemento más de vinculación.
Ya, pero vamos a ver, es un elemento de vinculación, pero es una herramienta. O sea, yo si uso Bizum no estoy necesariamente vinculándome a un cierto banco. Puedo cambiar la cuenta asociada al número de teléfono, ¿no?
Puedes hacerlo. Efectivamente, puedes hacerlo. Lo que pasa es que normalmente los seres humanos en el comportamiento, y sobre todo en hábitos financieros, Fernando, cuesta mucho los cambios. Por al final tienes una seguridad, conoces la aplicación, te fías, ves cuándo está hecha.
Hay que hacer un esfuerzo para cambiar de cuenta corriente.
Efectivamente.
Ya.
Efectivamente.
Oye, y recomendaciones, porque utilizamos el Bizum habitualmente, o sea, para todo. Claro, yo no sé si como consumidores financieros tenemos que acostumbrarnos también, a llevar una cierta contabilidad. Claro, las particulares no llevamos contabilidad, pero ¿qué recomendaciones harías tú para los que habitualmente utilizamos Bizum? ¿Cuál es el mejor modo de utilizar Bizum?
Hombre, yo creo que lo mejor es ponerte personalmente. Es muy buena pregunta, Fernando. Es muy buena pregunta porque en hábito financiero es muy fácil acabar utilizando esto para hacer pagos que no tocan. Y me parece una cuestión muy, muy, muy apropiada y que muy pocas veces nos hemos planteado.
Ajá.
Y yo, por ejemplo, yo personalmente lo hago. Digo, solo hago Bizum solo, pues por ejemplo en el caso de mis hijos, cuando me tengo que, pagar la clase de tal, ¿no? O con mis hijos, solo hago para hacer cuentas de devoluciones de un regalo, de un restaurante,
o sea,
pero nada más.
Ámbito familiar, o sea, ámbito
familiar y amistad. Devoluciones o hacer cuentas, efectivamente.
Ya.
Que dices, oye, se puede hacer para más cosas, sí. No pasa nada, lo quise extender a más, sí, pero te he marcado el hábito para qué lo utilizas y con qué importes.
Claro.
Yo, a partir de cierto importe, prefiero hacer una transferencia que me quede muy bien registrada, sí.
Ya.
A veces no olvido el concepto y...
Sí, o sea, claro, es que es muy rápido.
Sí,
pero ¿qué estaría? ¿En 100 euros, 200 euros? ¿Tú dónde recomendarías el límite? ¿No haces bizums por encima de...?
Yo personalmente no hago bizums por encima de 150 euros. Yo en mi caso, porque en realidad fíjate que te deja la cantidad diaria máxima, puedes hacer es de 2.000, ¿eh? O sea, y al mes puedes hacer 5.000, o sea...
A mí me pasa un poco igual, yo a partir de una cierta cantidad, a partir de 100 euros ya no sé por qué, no estoy tan tranquilo. Será una razón, bueno, no hay razón, porque en principio podría ser, es tan seguro como otra cosa, ¿no? Pero no sé.
Supongo que es un tema de adquisición de hábito, de irse acostumbrando, porque es verdad que empecé por 10, 15, 20, ahora ya importes mayores y a ver, es como al final caerá 9.000 euros.
Hombre, en palabras mayores, esto, 9.000 euros con dos clics, me parece un poco exagerado. Pero bueno, es bien saberlo, bien está saber que hay una guerra en sistema de pago. Y también, bueno, que también en esto hay que aprender un hábito financiero, si es que estamos por educar en el tema de las finanzas y de los pagos. Gracias, Tocayo, por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hasta pronto, Fernando.
Esta tarde-noche se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en una cena informal para comenzar el proceso para la elección de quién va a presidir la Comisión Europea y quién va a presidir el Consejo Europeo. Es un mecanismo que se pone en marcha después de unas elecciones europeas. ¿Qué es la Comisión? ¿Qué es el Consejo Europeo? Estamos todo el día hablando, los periodistas, hablando los políticos de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, y a veces hacemos paralelismos entre la Comisión y el Gobierno de España, y son cosas diferentes. No es lo mismo la Comisión Europea que un gobierno de un país europeo. La Comisión es la institución que propone nuevas leyes, que gestiona las políticas europeas, que asigna los fondos de la Unión Europea, que vela porque se cumple la legislación de la Unión Europea. La Comisión, como sabes, está formada por un presidente, en este momento el presidente, la presidenta es Ursula von der Leyen, y por un colegio de comisarios. Y luego está el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno, que ya tiene desde hace algunos años un presidente estable, antes no lo tenía. Bueno, pues esta tarde-noche de lo que se va a hablar o de lo que se va a empezar a hablar es de quién puede ser el presidente de la Comisión Europea, quién puede ser el presidente del Consejo Europeo. Hay un procedimiento que no es sencillo para elegir al presidente de la Comisión y presidente del Consejo. Después de las elecciones se reúne el Consejo Europeo, como esta noche, esta tarde, y ahí proponen un candidato para presidir la Comisión Europea. Solo es una propuesta, Solo es una propuesta, y normalmente se propone como presidente de la Comisión Europea a alguien del partido que ha ganado las elecciones europeas. Después de eso, ese candidato se tiene que llevar hasta el Parlamento Europeo, y en el Parlamento Europeo tiene que tener mayoría absoluta. Es decir, tienen que votar la mitad más uno de los eurodiputados. Y entonces ya se elige al presidente de la Comisión. Lo que parece, quien tiene mejores papeletas para ser elegida, elegida digo porque es una mujer, es Ursula von der Leyen. Pero, bueno, ya veremos porque hay que elegir a la presidenta del Consejo y hay que formar el Colegio de Comisarios. Y esto suele ser un toma y daca en el que hay elementos como los intereses de cada uno de los 27 socios de la Unión Europea, los intereses de los diferentes grupos, sobre todo de los mayoritarios, es decir, del Grupo Socialista y del Grupo Popular. Todo el procedimiento se pone en marcha con nombres de tanteo a partir de esta noche.
Ya van 4 meses que intento olvidarte y no puedo. Pero para
Y hoy estamos hablando y nos estáis contando historias de los notas, de esos que tienen que llamar la atención sí o sí. Tienen que llamar la atención en una boda, tienen que llamar la atención en una cena, tienen que llamar la atención en cualquier celebración, tienen que llamar la atención cuando te estás tomando esa cervecita después del trabajo el jueves, el viernes, tienen que ser el centro de todas las miradas. Hay gente que se convierte en notas del momento sin querer. Hay gente que incluso sufre mucho, que querría ser más discreto, pero no lo consigue. ¿Qué nos están contando los oyentes, bueno, Rosa Rosado?
Sí, y sobre todo cuéntanos ese que te robó el protagonismo en la boda, que también los hay.
Buenas tardes a la gente. El notas en este caso, es decir, en mi boda y en la de su hermano, fue mi cuñado, que se presentó, acababa de entrar en la marina y se presentó de uniforme. Y todo el mundo preguntando, ¿y ese quién es? ¿Y ese quién es? Así fue el novio, que no era el novio, en la boda. No sé si luego ha sido el bautizado y el muerto en el entierro, pero entonces fue el protagonista. Un besito.
Bueno, es que además, si yo no recuerdo mal, el uniforme de la marina, bueno, esto que lo aclaren los marinos que nos escuchan, es de blanco, sí. O sea, es blanco, con lo cual iba compitiendo con la novia.
Bueno, anda que no nos gusta un uniforme, también te digo. Entonces, sí, bueno, pues
¿a ti te gusta mucho el uniforme?
Eso capta la atención.
Sí.
Hombre, claro.
A mí no me entusiasma.
En una boda igual no procede, ¿no? Que vayas de marine. Digo,
bueno,
que,
yo he estado en alguna boda en la que había alguno de uniforme, ¿eh? Sí. No te creas tú que esto está raro. Y yo he visto un novio de uniforme también.
¿Qué dices?
Sí.
Bueno, pero porque también a lo mejor pertenece a un cuerpo que lo tiene muy integrado.
Sí.
Y va de uniforme, sí.
Lo que pasa es que te estaba haciendo de voluntario, no te digo más.
Bueno.
Estaba un poco sobreactuado.
Ya, sí, un poco. En ese caso, sí. Y luego lo decías antes, de los que se vienen arriba y acaban siendo los protagonistas sin querer, también tenemos una anécdota bastante simpática.
Buenas tardes, gente. Pues yo os pongo en situación. Boda de mi hermana, la época que estaba el David Bisbal con sus ricitos, su camisa mal planchada, y ponen esa canción de Ave María en la boda, y yo me vine arriba. ¿Por qué? Tenía el pelo rizado, me hice el gamba abriéndome la camisa, pero claro, antiguamente los micrófonos eran con cable, y yo al hacer el remolino Bisbal me enredé con el cable y me pegué un guarrazo. Vamos, que me quedé recto en el aire un metrito así, más o menos. Qué zarpazo me di en el suelo. Pero los artistas tenemos que triunfar.
Ahí está, sea cual sea el precio.
Efectivamente.
Oye, los micrófonos siguen teniendo cables. Los de aquí que tenemos nosotros tienen cable. Lo que pasa es que nosotros saltamos poco.
Y
pero
hacemos pocos remolinos, también te digo, al estilo Bisbal.
Sí, también es verdad. Oye, si nos ponemos, sale.
Sí.
Tienes mucho entrenamiento.
No sé yo,
Sí.
A usted ese punto es complicado, pero es verdad que te vienes arriba, no mides las consecuencias y luego
te pegas el guardazo, sí.
Sí, acabas siendo protagonista sin querer.
Bueno, ya se había arrancado, ¿eh? Claro, es que el nota tiene que correr con los riesgos.
Sí, ya se había descamisado.
Ya se había descamisado. Dice que la camisa la tenía abierta, hizo el gamba, dice. Sí. No sé si la tenía también poco planchada.
La cosa prometía.
Pero Bisbal tenía la camisa poco planchada al principio.
Bueno, sí, un poco desgarbado cuando se daba las vueltas, cuando tenía el pelo largo, quiero yo pensar.
Ya.
Bueno, es que también habrá puesto su cosecha este hombre, lo que tienen los artistas, ¿no?
Claro, personalizan el personaje, sí. Personalizan el papel a veces, que tienen que hacer, sí, para la redundancia.
Sí. Bueno, ¿y quién no tiene una tía Conchita? Madre mía, la tía Conchita,
ver,
en su vida.
Ver,
buenas tardes, gente. Pues yo tengo una tía, mi tía Conchita, que hace tiempo que no la veo, que me acuerdo que de pequeña siempre le gustaba llamar la atención. Por todo, ¿eh? Era el centro de atención en todas las fiestas. En cambio, mi hermana, mi madre y yo nos gustaba pasar desapercibida como una más, pero no nos gustaba para nada llamar la atención. Porque mi tía Conchita le encanta, pero nosotras nada. Para nada de nada.
Me he quedado con la curiosidad de la tía Conchita.
La tía Conchita.
Sí, llamaba la atención, pero ¿cómo? ¿Por qué llamaba la atención? ¿Se ponía una peluca roja? ¿Llevaba unos tacones de muerte?
Era muy protagonista y siempre
no,
que
pero yo quiero saber por qué. Yo quiero no solo saber que la tía Conchita era un nota o una nota, sino cómo hacía, cómo daba la nota. O sea, a mí hay notas que me provocan simpatía, ¿eh? Porque tiene su cierta gracia,
sí,
su cierta curiosidad.
Que tiene estilo, ¿no?
Sí,
para
sí,
ser
sí,
nota.
Sí. La tía Conchita, ¿cómo llamaba la atención? Nos hemos quedado, ¿eh? Porque que nos llame otra vez. Nos hemos quedado sin el final de la historia. Que nos llame esta gente otra vez. Que yo me he quedado, que quiero saber. O que llame la tía Conchita.
Tía Conchita. Hace tiempo que no la ve, ya lo ha dicho, ¿eh?
Ya.
Hace tiempo que no ve a la tía Conchita.
No, pero para eso está la radio, para conectar a la gente. Tía Conchita, si estás por ahí, llámanos y mira a ver si reconoce este título, exacto, este título de notas que te pone tu sobrina y cuéntanos tus hazañas, hombre. Bueno, pues ¿dónde nos mandan las notas de voz de los oyentes?
Aquí te espero, 607-156-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros.
¿Familia?
Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1-450 y vente a Lowi.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Ahora que llega el calor, obtén la mejor hidratación y nutrición de la mano de HSN. Evotonic, el isotónico real para deportistas, y Evoclear Hidro, la proteína whey de alta acuosidad para tomar como un auténtico zumo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice...
¡Corre!
Que cuando te van a dar un balonazo te dice...
¡Apártate!
Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote...
¡Tiroc, tiroc, tiroc!
A veces hay que dejarse llevar por el instinto. Conduce un Volkswagen T-Roc y hazle caso a la voz interior que te pide tener uno.
Volkswagen. De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Este verano, descubre la Riviera Maya con Sol Tour en el Bahía Príncipe Luxury Akumal. Playas paradisíacas, cultura maya y lujo con todo incluido. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y disfruta de 7 noches desde 1.424 euros en Bahía Príncipe Hotels and Resort. Consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Disfruta el Caribe sin límites.
Los fines de semana en la radio.
Empezamos
el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sánchez ha abierto un nuevo melón, el de una financiación singular, este es el adjetivo, singular para Cataluña. Todo esto tiene que ver con la posible investidura de Illa, bueno, y tiene que ver con el acuerdo que firmaron Esquerra y el Partido Socialista, Junts y el Partido Socialista. El gobierno de Sánchez ofrece financiación singular para Cataluña y Esquerra pide un sistema como el vasco, un sistema de concierto. ¿Qué nos dicen los expertos, los técnicos, los que saben de esto? Está con nosotros Ignacio Ruiz Jarabo, exdirector de la Agencia Tributaria. Ignacio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y nos acompaña José María Peláez, que es portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a ver, el punto de partida de todo este asunto, con independencia de la cuestión política, que es la fundamental, pero es la idea de que en realidad el sistema de financiación que está vigente, si no recuerdo mal, desde 2009, ha sido un sistema que ha penalizado la financiación de Cataluña. Ignacio, ¿es esto cierto o no?
No, no es cierto. Todos los expertos en la materia, y me refiero a FEDEA, a la que todo el mundo reconoce su expertise, señala que la gran perjudicada por el sistema de financiación es la Comunidad Valenciana y sitúan a Cataluña más o menos en un punto medio, es decir, no estarían entre las privilegiadas ni entre las perjudicadas, ¿no? Por tanto, no, radicalmente no es cierto que Cataluña esté penalizada en el sistema de financiación autonómica. Perdón, se me había olvidado, quiero saludar a José María también. José María, buenas tardes.
Hola, un abrazo. Buenas tardes.
José María, vamos a ver, claro, la expresión financiación singular no es una expresión técnica. Aquí tenemos comunidades autónomas del régimen general y comunidades autónomas que tienen otro régimen. Estoy hablando del el País Vasco, de Navarra también, y luego está lo de Canarias. Pero dentro de las comunidades autónomas del régimen general al que pertenece Cataluña, ¿qué margen hay para modificar el sistema de financiación?
Yo creo que había que empezar a explicando de forma muy sencilla la norma que regula todo esto.
Sí.
Tenemos la Constitución que plantea dos posibles sistemas. El de País Vasco y Navarra, como régimen especial foral, que está en la disposición adicional primera, y el resto de comunidades autónomas, como ha dicho, que están en un régimen común. Y esa distribución hecha en la Constitución luego se desarrolla por una ley orgánica, la llamada LOFCA, en el año 80, y posteriormente, en el año 2009, es la Ley de Financiación de Comunidades Autónomas. Esa, que se tenía que haber reformado, porque tenía un plazo de vigencia de 5 años, en el año 2014, y ningún gobierno logra el reformarla con esos criterios. Entonces, de acuerdo con esos sistemas,
sí,
lo que dicen de financiación singular de Cataluña no cabe en la Constitución, no cabe en esas normas de desarrollo. Porque claramente con esa palabra de financiación singular, lo que están dándole, digamos, un viso de ropaje jurídico a algo que lo que pretenden los catalanes, que es el recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en Cataluña.
Y eso no cabe en la Constitución.
Eso no está previsto en la Constitución.
Ya. Ignacio, entonces, ¿qué pueden hacer? O sea, ¿qué decir?
Una pequeña precisión primero. Lo que piden los catalanes cuando exigen recaudar el 100% de los impuestos que se cobran allí, que se generan en Cataluña, va incluso más lejos que lo que ocurre en el País Vasco y Navarra. Porque en el País Vasco y Navarra hay algunos impuestos que lo recauda el Estado, como es el IVA a la importación o como son los impuestos especiales. Los catalanes, los independentistas, han ido más lejos que en el País Vasco y Navarra y quieren el 100%, la totalidad. Pero bueno, ¿qué es lo que quieren o qué es lo que se puede hacer? Vamos, lo que se podría hacer es nada en relación con las peticiones / exigencias, ¿no? Pero la pista de por dónde parece que el gobierno está dispuesto, el gobierno, el PSOE, están dispuestos, la ha dado Salvador Illa ayer. Una afirmación que hiela la sangre a los que somos partidarios de que el sistema fiscal cumpla con el principio de progresividad que dice la Constitución, ¿no? Salvador Illa ha dicho casi literalmente que Cataluña aporta, como aportante es la tercera comunidad que aporta a la caja común,
¿sí?,
y como receptora es solo la decimocuarta. Y que eso hay que rectificarlo, que eso es una injusticia para Cataluña y que hay que rectificarlo. Claro, insisto, el señor Illa no sabe o no quiere saber lo que es la progresividad fiscal, porque la progresividad fiscal que todos queremos y además está exigida por la Constitución consiste efectivamente en que sean aportantes netos los que tienen más capacidad de pago y receptores netos los que tienen menos. Y los habitantes de Cataluña, porque las comunidades autónomas no pagan impuestos, los pagan los ciudadanos, pues los ciudadanos residentes en Cataluña tienen, afortunadamente para ellos, una renta per cápita de las más altas de España. Y, por tanto, es lógico, cumpliendo el principio de progresividad, que efectivamente ellas sean aportantes netos a la caja común. Bueno, pues esto, que insisto, no es más que la aplicación directa del principio de progresividad constitucional, es lo que Salvador Illa ha calificado de injusto y lo que ha propuesto que se rectifique. En fin,
pero vamos a ver, ¿esto cómo lo haces? Porque dices, yo quiero que se pague menos en Cataluña. No puedes modificar, no sé, los tipos de IRPF o de sociedad.
No se modificaría el sistema fiscal, se modificarían los criterios de aportación y recepción de las comunidades al Estado.
Ya.
¿De acuerdo? Es decir, bastaría con decir que Cataluña, con limitar, poner un tope por arriba a la aportación de Cataluña o poner un tope por abajo a la recepción de fondos del Estado por parte de Cataluña. Ya. Y de esa manera se saca a Cataluña, sin el sistema de cupo, se saca a Cataluña de régimen común y general de aportaciones y recepciones de la caja común por parte de las comunidades. Pero insisto, más allá de la técnica, lo que Salvador Illa ha dicho es un ataque frontal a la progresividad del sistema fiscal, en este caso entendido por grupos de individuos, no individuos, sino por grupos de individuos. Pero claro, para que los oyentes se vean la barbaridad que supone, si cogemos a los contribuyentes de la calle Balmes de Barcelona, también ellos aportan más que lo que reciben.
Ya.
Entonces, los habitantes, los residentes en la calle Balmes podrían sacar la bandera de las balanzas fiscales y pedir también se mejorara su situación fiscal en relación con los habitantes del Poblenou o con los habitantes del Raval de Barcelona, ¿no?
Yeah.
Es una barbaridad que solo se puede justificar por la necesidad que tiene Salvador Illa de conseguir la aquiescencia por lo menos de uno de los dos grupos independentistas para ser presidente de la Generalitat.
Claro, esto si no lo entiendo mal significaría que los ricos de Cataluña paguen menos impuestos que los ricos de otras comunidades autónomas, José María.
Bueno, en principio seguirían pagando lo mismo.
Sí.
Lo que pasa es que el Estado no recibiría esos fondos. O sea, quizás antes hemos hablado
está,
de que
ya
no
está,
es
costa.
Eso.
Es, o sea, no es una modificación de los tipos de. Sí, ya está.
No.
Es que no hago yo más que darle vueltas a la fórmula.
No, es que la Constitución.
Se recauda, pero no se ingresa en la. Pero eso significa romper la caja de no digo la unidad fiscal, digamos, entre
no,
los territorios.
Supone romper lo que dice la Constitución, que hay 5 fondos que pretenden lograr la cohesión social y territorial en todo el territorio español. Si Cataluña, las que más aportan son Madrid, Baleares y Cataluña. Si Cataluña se sale del sistema y se va a un cupo como País Vasco y Navarra, estamos hablando del 20% del Producto Interior Bruto de España. Es una cuantía importante. No se nutrirían los fondos del Estado, que es necesario para llevar fondos a otras comunidades autónomas. O sea, se estarían rompiendo principios constitucionales muy importantes.
Es, Ignacio, es un sistema de concierto, pero sin concierto, ¿no?
Efectivamente, eso es lo que probablemente sea la solución que se quiera buscar para contentar a los independentistas catalanes, ¿no? Pero claro, lo ha dicho muy bien José María, ¿no? El País Vasco y Navarra tienen un sistema, efectivamente, que podemos calificar de injusto, ¿no? Pero hay dos matices a decir. Primero, está reconocido en la Constitución en base a reconocimiento de derechos históricos. Y lo votamos todos los españoles en el referéndum constitucional. Y segunda cuestión, la trascendencia financiera para España de que el País Vasco y Navarra no formen parte de este régimen común es relativamente pequeña, porque son dos comunidades que aportan relativamente poco al Producto Interior Bruto, pero como bien ha dicho José María, Cataluña es un 20% del PIB, y que el 20% del PIB se separe de este régimen, de esta caja común, pues probablemente, además de ser tremendamente injusto, contrario a la solidaridad interregional y a la progresividad fiscal, lo que supondría es un auténtico hachazo a la sostenibilidad financiera del Estado, y pondría en peligro, como también ha dicho José María, pondría en peligro la cobertura de los bienes y necesidades sociales en el resto de las comunidades, especialmente en las que tienen menos capacidad financiera.
Ya, ¿y qué instrumentos jurídicos, si es que existen, se podrían utilizar? Porque claro, un recurso al Tribunal Constitucional, pues eso se tardaría mucho en resolver, el mecanismo se pondría en marcha, yo no sé si aquí se pueden pedir medidas cautelares. ¿Qué respuesta podría tener esto, José María?
Bueno, en principio cualquier norma que se salga de la Constitución está el recurso de inconstitucionalidad, y bueno, todos sabemos pues que cómo de influenciable puede ser la decisión final, ¿no? Con lo cual, si van por ese camino, pues ya tendrán, de cierto modo, por decirlo de alguna forma, amarrada la solución, ¿no? Yo quizás lo que conviene matizar también de cara a los ciudadanos es que dicen las cosas a medias verdades, son mentiras.
Ya.
Porque dicen, es una financiación singular y además a través de un consorcio que está previsto. No es cierto. El consorcio está previsto en el Estatuto de Cataluña, pero como fórmula de colaboración de los impuestos cedidos parcialmente, como puede ser el IRPF, pero nunca, nunca el consorcio está previsto en el Estatuto de Cataluña, por ejemplo, para gestionar el impuesto sobre sociedades, que según la Constitución y la norma de desarrollo, ninguna comunidad autónoma, ni Cataluña, ni nadie, salvo los regímenes forales, tienen competencias sobre el impuesto sobre sociedades, ni para recibir dinero, ni para legislar, ni para gestionar, ni para nada. Entonces, hablan de consorcio, que sí que es una figura que está prevista, pero no está previsto para eso, y eso es engañar a los ciudadanos.
Ignacio Ruiz Jarabo, José María Peláez, gracias a los dos por estar con nosotros en la tarde de COPE, explicándonos, porque es verdad lo que decís, que es que en realidad no se hace, todo esto no se hace con ninguna transparencia, se hace con palabras que luego no tienen detalle detrás.
Me permite, Fernando, una cosa muy breve. Lo ha señalado con buen criterio la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda, ¿no?
Sí.
Esta solución de que Cataluña gestione y recaude el 100% de los impuestos tendría dos problemas adicionales, ¿no? Uno es que se rompe también, o corre en peligro de romperse, la unidad de información fiscal que tiene la agencia tributaria, ¿no? Es decir, dependeríamos de la voluntad de la Generalitat de que la información tributaria útil para gestionar el sistema fiscal en toda España llegara o no a la agencia tributaria. Y eso podría hacer perder eficacia a la gestión global a nivel nacional del sistema tributario. Lo ha señalado muy bien la Asociación de Inspectores y es bueno subrayar.
Ignacio, gracias por estar con nosotros. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós.
Hemos puesto mi música de misterio. Hemos puesto música para provocar la atención, incluso un cierto grado de miedo, porque vamos a hablar de la serpiente del verano. La serpiente del verano, que en realidad Son dos tiburones. Música para película de Hitchcock. Los bañistas de Gran Canaria ya pueden respirar tranquilos. La última hora es que las playas cerradas por la presencia de dos tiburones, no son dos serpientes de verano, son dos tiburones, se acaban de abrir ya al baño. Aunque, a ver quién es el que se atreve, después de todo lo que hemos estado contando a los periodistas, a meterse en el agua. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues si no te has enterado, aquí te contamos la primera serpiente de verano. Un primer tiburón de unos dos metros, se vio muy cerca de la orilla de la playa de Melenara, en el municipio de Telde. Eso está al este de la isla. Ocurrió el sábado. La verdad es que las imágenes impresionan mucho porque se movía rápido, la aleta se veía perfectamente y se acercó hasta donde cubría poco. El agua llegaba a media perna, para que tengas una idea de lo cerca que estuvo. El domingo se volvió a dar permiso para que el que quisiera se bañase, pero la cosa duró poco porque se volvió a ver otro tiburón cerca. Así es que se terminaron cerrando tres playas. Y por si fuera poco, un dron de la policía captó a un segundo tiburón en San Bartolomé de Tirajana, cerca ya de Maspalomas, al sur de la isla. Son tiburones martillo, que no lo había dicho, tiburones martillo. Charly Sarriá es biólogo marino, especialista en tiburones, y esto es lo que nos ha explicado en Mediodía COPE, es lo que le ha explicado a Pilar García Muñiz.
Canarias es una zona con una gran presencia de tiburones y de rayas, que son del mismo grupo, por así decirlo. Y el tiburón martillo, cualquier canario que esté familiarizado con salir al mar, en barco y tal, es muy común que haya visto tarde o temprano alguna aleta de esta especie, ¿no? Es una especie que habita normalmente aguas más de mar abierto, pero los juveniles también pueden estar asociados a las costas. Es una especie que está muy amenazada, que es una suerte que podamos verla.
Bueno, pues hay tiburones en esa zona, hay tiburón azul, hay marrajo. ¿Por qué estaban tan cerca estos de la orilla?
Se alimenta principalmente de otros peces, tiburones más pequeños, rayas, y de ahí también que se crea que su avistamiento puede estar relacionado con unas jaulas que hay cercanas a la playa de Piscifactoría, donde tiene pues alimento fácil, un gasto energético muy elevado, o quizá haya seguido una bola de peces hasta la orilla, donde intentan muchas veces que, como se maniobra peor, pues depredar más fácil. El tiburón, cuando lo hemos investigado en el agua, recalcar que es un tiburón muy esquivo, muy asustadizo, que el ser humano no es su presa en absoluto, y que obviamente hay que tener cautela porque sigue siendo un gran depredador, ¿no? Pero que no debemos demonizarlo ni montar ahí un show, sino, bueno, pues con respeto a mirarlo, ¿no?
Pues lo dicho, el ser humano no es presa de estos tiburones, las playas están abiertas y nos quedamos a la espera de la siguiente serpiente del verano. Y de lo que estamos hablando hoy, de lo que tú nos estás hablando, es de los notas. De esos que llegan a la fiesta, que llegan a la cena, que están en la playa, que están en una reunión social y se convierten siempre en el centro de atención por cómo van vestidos, porque son los que saben todo, porque cuentan el chiste más divertido, porque son los que mejor bailan, porque hacen de David Bisbal, porque la tía Conchita siempre llamaba la atención. Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Tenemos más información de la tía Conchita.
Ah, bueno, hombre, ya sabemos qué le ha pasado, qué hacía la tía Conchita. ¿Qué hace la tía Conchita?
Madre
A ver.
Mi tía Conchita le gusta vestir de una forma exagerada, de lo bueno lo mejor, todo lo mejor, pero exageradamente. Se pone casi todas las joyas que ve. Y el peinado se pone unos moños impresionantes. Y unos tacones altísimos y unos bolsos muy grandes. Cualquiera no la ve desde lejos, ¿eh? Y no para de hablar. Tengatusa. Y no para de hablar mi tía Conchita. Y te convence de cualquier cosa, ¿eh? Aunque sea mentira.
Y su marido, mi tío Enrique, tenía que decir: Conchita, por favor, cállate ya que no te aguanto más. Y era su marido, ¿eh?
Besos.
Ya.
¡Ay, la tía Conchita!
La tía Conchita con ese moño estupenda ella, llenándolo todo con su conversación, con sus bolsos.
Un poco intensa la tía Conchita, con el moño, los tacones, parece. El bolso, las joyas.
Todo. Y el marido está diciendo: Conchita...
El tío Enrique era, ¿no?
Me acuerdo ya.
Estamos aquí, el tío Enrique y
igual
la tía Conchita.
Era el tío Paco, el tío Alfonso. El marido de la tía Conchita. ¿Qué más da? Si la nota es la tía Conchita, ¿qué más da? ¿Cómo se llama el tío?
Que sí, seguro que tú tienes una tía Conchita en tu vida, hombre, y no puedes contar estas cosas que hace tu tía Conchita, ¿no? Para llamar la atención. Que Munota también, tu tía Conchita.
Todos tenemos una tía Conchita.
Hombre, y tanto que sí, Fernando.
Bueno, pues nos mandan los mensajes de los notas a dónde.
A ver, 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Oye, pero será volar, ¿eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hablamos de un tema que interesa a los autónomos. La compañía de seguros AXA nos informa de que tradicionalmente los autónomos forman un colectivo mal protegido en cuanto a los riesgos que afrontan en su día a día. Por eso, AXA ha lanzado este mes una campaña que resalta la importancia de proteger a los autónomos y sus negocios, ofreciendo soluciones a la medida de cada caso. Consciente de los desafíos que enfrentan, AXA se posiciona como un aliado clave al ofrecer una oferta adaptable de seguros, tanto para proteger a la persona como a la empresa. Por ejemplo, el seguro de incapacidad laboral transitoria o el seguro de ciberriesgo. En definitiva, un sólido apoyo para enfrentar los riesgos de forma segura. Esta iniciativa se alinea con la visión de AXA de reducir la incertidumbre de nuestros tiempos y brindar confianza a la sociedad. Descubre cómo proteger tu futuro y el de tu negocio con AXA en AXA.es. Ser autónomo no debería ser un riesgo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿12?
Gimnasio.
¿1?
Comida.
¿5?
Teatro.
¿6?
Cine.
¿8?
Concierto.
¿9?
Hay gente que tiene FOMO, o ese miedo a perderse algo, y gente que tiene un Volkswagen Taigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros. ¿Familia? Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1-450 y vente a Lowi.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya. ¿Y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos un kilo de macarrones ahora por un euro, ahorras un 20%. Y cola cero pack de 12 por 2,69, ahorras un 27%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Conoces BYD? El número uno mundial en vehículos enchufables y patrocinador oficial de la Eurocopa. Disfruta de los descuentos de hasta 5.500 euros en los BYD Days. Hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de